Por la obra del Espíritu Santo morando en los creyentes, sabemos que somos guiados por el Señor en ese camino para ser santos. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. La glorificación de los que están en Cristo y todo el plan de redención está asegurado en Cristo. La semana pasada veíamos ese plan precioso de redención que el Señor ha determinado para sus escogidos. Los escogió en la eternidad, los llama eficazmente, los justifica, los santifica y los glorifica en Cristo. Pero para que podamos ver la obra activa de Dios en nuestra vida, Pablo cierra este capítulo sobre la santificación del creyente con esta frase: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, ¿cuántas veces canté ese himno muy precioso que habla con respecto a esto? Son palabras de aliento, de esperanza para los que estamos en Cristo, los que hemos nacido en el Señor. Esto resalta no solo la perseverancia de los creyentes, estos últimos versículos que vamos a ver, sino que también nos habla de la preservación de los escogidos de Dios, como le he puesto este mensaje. La preservación de los escogidos de Dios. Es decir, amados hermanos, que Dios preserva a sus escogidos como un acto intencional de Dios para guardarlos hasta el final. Vamos a estudiar estos versos finales en las tres preguntas que hace Pablo y en la conclusión que llega al final. Verso 33. Romanos 8. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él mismo responde: Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El plan de salvación está asegurado en Cristo. Hay beneficiarios, hay un orden perfecto, hay un sacrificio necesario, que es su Hijo. Pero con todo esto, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Como lo hemos leído. ¿Existe alguien que se pueda poner como acusador de los que han sido salvados? La palabra que aparece aquí para acusar quiere decir traer una acusación en contra o adelantarse como acusador en contra. Denota convocar, esto es llamar algo en contra de alguien, levantar o presentar cargos en contra. Algo formal. No es sencillamente un señalamiento. Es algo formal. Se levanta algo formal ante Dios en una manera de acusación. La pregunta es: ¿existen acusadores en contra de los escogidos de Dios? Esa es la pregunta que hace Pablo aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, por lo menos la Escritura sí me muestra quienes acusan. En Job 1, 9 al 11, dice la Escritura: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? ¿Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este pasaje de Job, ¿a dónde nos lleva? A los patriarcas, amados hermanos. Génesis, posiblemente más allá del Génesis, a los inicios casi. Un hombre justo llamado Job. Y cuenta el relato, la historia del libro de Job, que el mismo Satanás se presenta ante Dios para decirle: ¿cómo no va a temer Job a Dios si tú le llenas de bendiciones? El mismo Satanás. ¿No te inquieta eso que lo haga contigo? Pero ¿cómo el hermano tal, Juanito, Pepito, Guillermo, etcétera, 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 la hermana tal, cómo no te va a adorar si lo llenas de bendiciones? Regresemos a Job. Le dice el acusador de nuestras almas: al trabajo de sus manos les ha dado bendición, por tanto has aumentado bienes. Pero mira lo que le dice el acusador: extiende ahora tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. ¿Tú has escuchado la historia de Job? ¿Has escuchado? Sí. Job pierde sus hijos, sus posesiones, y luego pierde hasta su salud. Queda postrado en el piso tirado, tanto así que los animales le lamían las llagas de sus heridas. Pero aún así, en ese estrado, en ese estado, en esa condición, Job no blasfema en contra de Dios. Amados hermanos, esta cita y otras más que podemos tomar en cuenta en el Antiguo Testamento nos muestra que hay alguien que está constantemente acusando a quienes, a los escogidos de Dios. Es decir, en el mundo del mal, tu rostro está entre los más buscados. En Apocalipsis 12, 10 al 11, dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No será hasta el final en que el acusador de nuestras almas sea lanzado al fuego eterno. Aquel, escucha esto, que ni siquiera dormía, por decirlo de una manera, porque la Escritura dice que día y noche acusaba a los hermanos delante de nuestro Dios. Yo creo que tú sabías eso. Y será bueno que lo entiendas. Es una acusación formal que están presentando contra ti cada día que pasa. ¿Acaso no pecamos nosotros cada día? ¿No faltamos a nuestro Señor? ¿No somos débiles por nuestra debilidad humana? Bueno, tienes a alguien que se presenta cada día ante Dios para acusarte. Y ese es el hermanito. Hermanito. Yo me imagino a Satanás, ¿no? En plan de acusación. Hermanito. Hermanito, pero si la otra vez, ¿te acuerdas lo que hizo? Bueno, por lo menos la Escritura nos muestra que al final será vencido. Pero escucha esto, dice: ¿quiénes le han vencido? Ellos le han vencido. El verso 11 de Apocalipsis 12. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, su sacrificio perfecto para limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo y la palabra del testimonio de ellos, de estos santos. Tanto así, dice Apocalipsis, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Ellos podían estar para morir allá en los tiempos del emperador romano Nerón, y para salvarse solo tenían que menospreciar el nombre de Cristo y aceptar al César como su Dios. Pero ellos decían: no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor. Miren, y llegaban hasta la muerte por eso. De esa manera es que el acusador será al final destruido por el testimonio de hermanos en la fe, de creyentes que incluso menosprecian sus vidas hasta la muerte. Sus propias vidas, amados hermanos. Ninguno de nosotros hoy está en esa condición. Ninguno de nosotros, a riesgo de nuestras vidas, profesamos ser creyentes. Hoy estamos sentados en un lugar tranquilo, cómodo, como en muchos lugares. Hoy en el domingo hay muchas iglesias que están alabando a Dios, que están adorando al Señor, pero están siendo capaces o son capaces de permanecer en Cristo. Permanecer su testimonio y su palabra incluso a riesgo de sus vidas, es difícil que lo entendamos hoy. Pero en algún momento, cuando la iglesia sea perseguida, tal vez sea diferente para muchos de nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hay un acusador. Un acusador que está al frente de una pandilla inmensa. Un acusador que está tras de ti como escogido de Dios. Pero asimismo, la respuesta que da Pablo es: Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo al pecador en Cristo. Escúchame esto, va a haber al final un juicio público. Pero hoy, amados hermanos, tú debes de confiar en que aquel que ha puesto su vida por ti nos ha dado, así mismo como el acusador hace una acusación formal, en Cristo somos declarados justos por Dios. Hay una declaración formal donde el Señor, por la sangre de Cristo, te declara justo. Si tú crees eso, tú vas a vivir conforme esa palabra. De tal manera que sí, Satanás, tendrás ese acusador, pero tranquilo, porque al final, en el juicio que habrá al final, amados hermanos, tú podrás ser libre de esas acusaciones. ¿Por qué? Porque Dios te declara justo. ¿En quién lo hace? En Cristo Jesús. Dice ahí 1 Corintios 6, 11, mas ya habéis sido lavados, dice Pablo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira los verbos, ya habéis sido. Lo que vimos nosotros en la enseñanza anterior, ese plan de salvación a los que escogió, ¿qué hizo? Los llamó. Mira los verbos en pasado. A los que llamó, los justificó, los santificó, los glorificó. El Señor pone las palabras y los verbos en pasado para que tú te agarres de esa esperanza de salvación como algo que ya Dios hizo en la eternidad. Dios está en la eternidad, no como nosotros. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Ya me llamó, ya me justificó, ya me glorificó. Dios quiere ver que tú pienses, hacerte pensar como Él piensa. Eso nos da esperanza, amados hermanos. Eso nos da esperanza firme en cuanto al Señor. Yo sé que no estamos siendo perseguidos hoy. No estamos tal vez siendo perseguidos, amados hermanos. Pero es necesario que tal vez en las persecuciones se vea realmente quiénes son del Señor. De esta forma, las acusaciones del acusador no tienen argumento legal. ¿Por qué? Cuando Dios los declara justos en Cristo. No tienen argumento. Cuando creemos en el que justifica y nos sometemos a Dios, resistimos a Satanás y éste huye de nosotros, como lo enseña Santiago en el capítulo 4 y verso 7. Un creyente que cree en lo que la palabra está mostrando resiste a Satanás. Y a Satanás al final se da cuenta que no puede. Porque se encuentra ¿con quién? Con un creyente firme en la fe. No alguien que está dubitando, que anda dudando, que un día sí, que un día no. No, se encuentra con alguien que permanece firme en Cristo Jesús. Y cuando Satanás se encuentra con un creyente que permanece firme en la fe, huye de nosotros. No puede. Tal vez lo intentará en otro momento. Pero generalmente el que está firme, amados hermanos, permanece firme en Cristo. Tiene esta convicción clara. Tú tienes esa convicción de que estás declarado justo por Dios en Cristo? ¿Tienes esa certeza en tu vida? Tú me puedes decir amén, pero es necesario que se vea esa evidencia en tu fe. Un creyente que tiene esa evidencia vive en la santidad que Dios requiere. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Pero si tú dices que tú tienes esta certeza y no se evidencia en tu vida, te estás engañando a ti mismo. Y es necesario que te examines entonces. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién mejor que tú mismo para examinarte si estás en el Señor? Esa es la primera pregunta, pero luego hay una segunda pregunta, dice Pablo. En el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, responde, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, no solamente tenemos un acusador. Pablo nos muestra que ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Así como hay un acusador de los escogidos, la pregunta es, ¿existe también algo que condene a los escogidos? Porque esa es la pregunta, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? La palabra que se usa aquí, en la pregunta ¿quién?, también se puede traducir como ¿cuál?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿de qué clase?, dependiendo del contexto. La acción aquí de condenar implica dar juicio en contra. Es decir, así como hay un acusador, hay también que condene a los escogidos de Dios. ¿Y qué condena a los escogidos de Dios si no es la misma ley de Dios? Es que por eso es que el pecado toma fuerza. Y no que no debes mentir. Y la ley, y ahí se agarra Satanás. Y la ley dice, no levantará falso testimonio. Y tú eres un mentiroso. La acción de condenar implica juicio en contra. Si hay acusador, hay también donde se agarre el acusador. De donde el acusador tome para acusarnos, que es la ley que nos condena. Gálatas 3, 10 al 13, en la versión Dios habla hoy. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y el verso 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Si no tienes la certeza de la declaración justa de Cristo, la justicia perfecta de Dios, claro, el enemigo de nuestras almas va a poner fundamento en sus acusaciones porque no guardas la ley. Y es que sin el Señor, amados hermanos, la ley nos condena. Todo nos condena. Por eso, quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. ¿Por qué razón? Ya lo sabemos. No podemos guardar la ley de Dios. No lo podemos. Y aún si tú me dices que guardas los mandamientos, yo te diría que eres el más grande religioso que hay. Porque no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Pero la Escritura nos enseña que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Pues es Cristo, como lo dice el verso 34, quien murió y más aún quien resucitó por nosotros. ¿Recuerdas lo que hemos aprendido hasta ahora en Romanos 8 con respecto a la santificación? Romanos 7 y 8, fuimos sepultados, fuimos resucitados juntamente con Él. Sepultados con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Él anuló, Cristo anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Es muy claro, amados hermanos. Si había un acta de cargos contra ti, era porque no podíamos guardar la ley. No sé cuántos pecados puede haber habido en esa acta de toda tu vida. Pero lo que sí enseña la Escritura es que cuando Cristo murió, esa acta de decretos que nos era contraria a nosotros y nos condenaba, fue clavada en la cruz por la obra de Cristo. Y de esa manera, amados hermanos, somos libres de la condenación que teníamos bajo la ley. ¡Qué precioso eso! Libres de la condenación de la ley, pero también sabemos que Cristo intercede por nosotros. Ahí en 1 de Juan 2, 1 y 2, en la traducción de hoy se habla hoy, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Él es el justo. Jesucristo, verso 2, se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Tenemos a alguien que nos defienda. Cuando tú crees en Cristo, amados hermanos, Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede ¿de qué manera? Defendiéndonos de las acusaciones del enemigo de nuestras almas, defendiéndonos de la condenación de la ley que nos hacía a nosotros malditos también. ¿Entiendes eso? Por eso podemos nosotros descansar en la obra de Cristo, sabiendo que nuestros pecados fueron perdonados por su obra en la cruz. Tenemos a Cristo, quien nos defiende ante el Padre. Y dice ahí el apóstol Pablo también, que es ese Cristo que está sentado a la diestra de Dios como nuestro intercesor. Si Satanás acusa, el Señor apunta a su obra en la cruz diciendo, yo morí por él. Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como un abogado defensor. Así como hay un acusador, Cristo está defendiéndonos. ¿Y cómo lo hace? Por la obra que Él hizo con su sangre para perdonar nuestros pecados a nosotros. Mira todo lo que se está desarrollando aquí, y a veces tú ni siquiera te das cuenta, amado hermano. Todo lo que el Señor está haciendo para preservar la fe de sus escogidos, para que tú puedas creer en lo que hace Dios activamente a sus santos, a sus escogidos. Claro. La pregunta sería, ¿tú tienes la certeza de que eres escogido? ¿Tienes la seguridad de que eres un escogido del Señor? Aún si te respondieras a ti mismo, pregúntale al hermano de la iglesia donde te congregas. ¿Qué evidencia estoy dando yo de ser escogido? ¿Podrías hacer esa pregunta con tranquila conciencia? Acercarte a la iglesia local donde te reúnes y preguntarle a los líderes de la iglesia, ¿yo doy evidencias de un escogido de Dios? Porque si no es así, ¿quién te defiende? ¿Quién te defiende? ¿Quién te defiende de las acusaciones de Satanás? ¿Quién te defiende de la condenación de la ley? ¿Quién lo va a hacer? No te engañes, amado hermano. No te engañes. Refugiarse en la ley no nos ayuda, porque la ley nos condena. Asimismo, el apóstol Pablo nos lleva a una tercera pregunta ahora, verso 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y otra pregunta más, con varias opciones: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos apartará? ¿Existe algo que nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Cuando hablamos de esto, amados hermanos, anda viendo, un acusador espiritual, con toda su legión de demonios y como tú quieras llamarle, una ley que nos condenaba, pero asimismo nos encontramos que todavía tenemos una humana debilidad. La pregunta es, ¿Esta humana debilidad que tenemos nos podrá separar del amor de Dios? El apóstol Pablo continúa con esta tercera pregunta y menciona algunas posibles circunstancias que se relacionan con nuestra humana debilidad, que están relacionadas definitivamente a nuestro viejo hombre y las aflicciones que experimentamos en esta vida. Sí, esa lista que tú ves ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, son cuestiones de nuestra humana debilidad, porque todavía no estamos glorificados. Y el apóstol nos habla de tribulación. ¿Qué es la tribulación? Estrechez, aflicción, sufrimiento, adversidad. Eso es tribulación. Cuando alguien está en tribulación, está pasando aflicción, está pasando sufrimiento. Eso es tribulación. Nos habla de angustia. ¿Qué es la angustia? Dificultad, calamidad, situación apurada, en desgracia. Eso es angustia. Alguien que está angustiado, alguien que está en tribulación, amados hermanos, se va a percibir en su rostro. Cuando alguien está en sufrimiento, en adversidad, cuando está en desgracia, Pablo está hablando entonces, ¿estas cuestiones nos separarán del amor del Señor? ¿Tribulación, angustia, persecución? Nombra la palabra persecución. ¿Qué es la persecución? Acoso con malos tratos, castigos, penas corporales, sufrimiento y padecimiento por motivos de ideología, como el Evangelio del Señor. Es que en el contexto que Pablo lo está diciendo, es relacionado con el Evangelio de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, los castigos, las penas corporales, el sufrimiento, los padecimientos. ¿Cuál es nuestra ideología si no es Cristo Jesús? Eso es lo que profesamos. Somos creyentes, somos cristianos. Por eso es que pensar que venir a Cristo es todo color de rosa sería incorrecto, amados hermanos. En cierta manera, en Cristo tenemos gozo, pero gozo en la tribulación, en la angustia, en las persecuciones. ¿Tú piensas que por hablar de Cristo te van a aplaudir? ¿Acaso el Señor no lo dijo con claridad? Si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Lo que pasa es que algunos de nosotros todavía piensan que tenemos que agradar las cosas de este mundo. No se dan cuenta que estamos solamente de pasada en esta tierra. Puedes perder la brújula sin darte cuenta. Pablo también habla de hambre. Eso está claro. Falta de comida. Desnudez, carencia de vestido, pobreza, peligro, riesgo a perder la vida, espada, estar bajo acusaciones legales. La espada fue dada como un instrumento de justicia, pero si la justicia es pervertida, ¿qué va a pasar con esa espada? Ayer veía precisamente un documental, una historia de los tiempos de Nerón. ¿Cómo se acusaron a los cristianos de haber incendiado Roma? ¿Y cómo los llevaron a muchos de ellos a los coliseos romanos? ¿Era justo eso? Si la espada que debe hacer justicia hace injusticia, ¿eso nos apartará del amor de Dios? Amados, el apóstol Pablo es muy claro cuando habla con respecto a él y su trabajo en el Evangelio. Y es lo que hemos olvidado muchas veces. Dice ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 4, 11 al 13. Pablo dice, hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados. No tenemos una morada fija para descansar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos por ellos. Hemos venido, dice Pablo, a ser hasta ahora como el desecho del mundo, la escoria del mundo, el desecho de todos. Si estas palabras pudieran predicarse, amados hermanos, en cada iglesia donde se habla un evangelio de la prosperidad, no quedara ninguno. Es fácil llenar una iglesia hablando de lo que la gente quiere escuchar. Pero tú debes de saber que venir a Cristo es padecer esto. Yo sé que me vas a decir, pastor, pero es que él fue apóstol, ¿y tú qué eres? Dime tú qué eres entonces. Él fue un apóstol, pastor. ¿Qué eres entonces? ¿Acaso Dios establece este estándar solo para los apóstoles? ¿Alguien que ama al Señor? ¿Que ahí en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, donde se está desarrollando, donde se socializa con los demás, vas a aplaudirle al mundo? ¿Te avergüenzas de ser llamado creyente? Yo sé que esto es un estándar muy alto, amados hermanos. Pero precisamente por los errores y las herejías doctrinales que hoy escuchamos, esto parece fuera de foco. ¿Cómo puede ser posible que los ministros de Dios padezcan hambre, que tengan sed? Pero si estos son los que mejores están a veces, tienen hasta guardia personal, están en los mejores lugares. Es que no son ministros del evangelio verdadero, no lo son. No lo son, amados hermanos. Quítate ese molde que te puso la religiosidad y el evangelismo nominal. No lo son. Un verdadero ministro del evangelio es esto. Aquí hay varones de Dios, cabezas de hogar que me están escuchando. Espero en el amor del Señor que tu mente se enfoque en lo que es un verdadero creyente ministro del Señor. No en lo que el mundo te quiera agradar. Tú estás aquí de pasadita nomás. Que no te distraigan las cosas de esta tierra. Esto es un verdadero ministro del evangelio. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Aún así, la gente no los aplaude. Nos maldicen, dice Pablo. Nos maldicen. Y aún así, bendecimos. Padecemos persecución. ¿Qué dice Pablo? La soportamos. Hablan mal de nosotros, nos calumnian, nos difaman, y aún así rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora el desecho de todos, la escoria del mundo. Es un estándar altísimo para todos nosotros, para no quedarnos en la comodidad. Yo le doy gloria al Señor si nos ha permitido estar en este lugar reunidos. Pero esto no es nada, amados hermanos, comparado con lo que hace, lo que debe hacer una obra, lo que hace un verdadero creyente del evangelio. La pregunta es, ¿nos podrá separar nuestra humana debilidad? Todas estas situaciones que se dan, muchas de ellas atentan directamente con nuestra carne. ¿Te recuerdas una vez más al acusador, Satanás? Quítale, Dios, al Señor, todo lo que tiene, y verás cómo maldice de ti. Y no pasó así. Sin hijos, sin posesiones, sin riquezas. Y no lo maldijo. Y tuvo el atrevimiento de presentarse de nuevo Satanás. Toca su carne, toca su vida y verás cómo te maldice. Y dice la palabra que al pobre Job le cayó una peste desde la cabeza hasta la punta de los pies. Pústulas, llagas abiertas, y los perros venían y lamían esas llagas. Y aún ahí, aunque el consejo de la mujer, ¿cuál fue? ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira ese consejo. Y Job ha hablado como una mujer necia. ¿No recibiremos de Dios el mal y el bien? Ahí retuvo su integridad y no maldijo a Dios. Estas son las cosas que tienes que saber como creyente del Señor, y anhelo en el Señor que el Espíritu Santo te lleve en tu corazón a entender que no venimos a calentar puestos, amados hermanos. No venimos a sentirnos cómodos. Es precioso, sí, cuando en ciertos lugares la gente te puede dar alimento, te hace sentir bien, pero eso no es lo que hemos venido a hacer en el Señor. Si te has acomodado, sacúdete, amado hermano. Sacúdete de la comodidad que tienes. Así es como tratan a los escogidos de Dios. Y Pablo los describe muy bien. En el Antiguo Testamento, el Salmo 44 hablaba de estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí dice en el versículo 36 del capítulo 8, como está escrito. El Salmo 44, 22 hablaba de estas cosas. Por causa del Señor, dice ahí, nos matan como cada día y nos tratan como ovejas para el matadero. Y el Señor le recordó esto también a sus discípulos. Nos matan cada día y nos tratan como ovejas. Y somos contados como ovejas de matadero. En Juan 16, 1 y 2, dice allí el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, cada profeta del Señor que se levantó fue golpeado, torturado y asesinado. Y hablaban de parte de Dios. Dios debía de dejar como testimonio que Él les advirtió. Yo estoy haciendo un estudio ahí de los profetas que empecé con la lectura de los libros proféticos. Y qué precioso es ver cómo el Señor hablaba a Israel. Por lo menos 40, 50 años envía a los profetas. Envía a Amós a profetizar para que se vuelvan al Señor. ¿Ellos hicieron caso? No, como muchos de nosotros no hicieron caso. Ignoran las advertencias de Dios, Dios avisándoles. Israel cae bajo los asirios. Y más adelante cae Judá bajo los babilonios. Y el Señor advirtiendo por sus profetas, llamando la atención por sus profetas, así como hoy lo hace por su palabra, amados hermanos. Una iglesia que vive en comodidad es una iglesia que tendrá que ser expuesta a la disciplina del Señor, porque Dios no quiere que sus iglesias sean así. Recuerda que el Señor va a venir por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, no una iglesia imperfecta, una iglesia madura. Que refleje su gloria. Tenemos la certeza de que estamos nosotros todavía, pastor, estas cosas, la segunda venida del Señor todavía falta para eso. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Acaso conocemos los tiempos? ¿Queremos ser como los apóstoles? Señor, dinos cuándo pasen estas cosas. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en Hechos, capítulo 1? ¿No os toca a vosotros saber los tiempos? ¿Qué les toca a vosotros hacer? Proclamar mi evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Pero somos tan fáciles para caer en la comodidad. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Y junto con eso, participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Amados hermanos, La mies es mucha, los obreros son pocos. Son pocos los obreros. La gente hoy quiere los títulos, la gente quiere hoy certificados, pero ser testigos de Cristo, amados hermanos, quiere reconocimiento. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, amados hermanos. No te dejes quedar en la comodidad. Dios no te quiere en la comodidad. Dios no nos ha dado, Dios no nos ha creado para eso. Trabaja desde tu trinchera. Amada hermana en Cristo, trabaja en tu trinchera. Si tienes un esposo, levántalo. Si tienes un hombre que no está andando en el Señor, levántalo, afírmalo. Eres ayuda idónea. Yo pensaba en esto de la ayuda idónea y me acordaba del copiloto que está al lado del piloto en un avión. Hay algunos pilotos que quieren mandar al copiloto al último. No, está al lado tuyo. Ayuda idónea. Si tu marido está más enfocado en las cosas de esta tierra, hermana, dale un remesón en el Señor. Que no pierda su brújula. Dice ahí que somos contados como ovejas de matadero. A pesar de eso, contados como ovejas. Imagínense. A pesar de eso, en todas estas cosas, dice Pablo, el verso 37, somos más que vencedores. Literalmente, hipervencedores. Esa es la palabra, hipervencedores. Por medio de aquel que nos amó y nuestra victoria es absoluta en Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no es nuestro amo. Esta victoria será ampliamente manifestada en nuestra glorificación. Puede ser que uno de nosotros, cualquiera de nosotros, pueda morir en el día de mañana. No lo sabemos. Pastor, no habla así tan feo. Pero es que, amados hermanos, a veces pensamos que tenemos comprada la vida. Pero aún si tú, hermano en Cristo, falleces, aunque veamos que estás en la tumba y veamos que tus huesos se consuman, para nosotros, los que creen en Cristo, hay una victoria que será ampliamente manifestada, ¿cuándo? En la glorificación. Recuerda que toda la creación está esperando, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Eso debería llenarnos de esperanza, de gozo, de alegría. Esta victoria será ampliamente manifestada. Dice ahí el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15, 54 en adelante, en la versión Dios habla hoy, y cuando nuestra naturaleza corruptible, esta carnecita, se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. Esto está hablando del cuerpo que tendremos en la eternidad. ¡Ey! No es el mismo. Si tú presionas aquí, o bueno, vas a tu casa y te mandas un martillazo en el dedo, te va a doler. Porque es una humana debilidad. Pero en la eternidad, no estoy diciendo que te vas a dar martillazos después en la eternidad. Lo que quiero decir es que el cuerpo es diferente. Esto es corruptible. En la eternidad, un cuerpo incorruptible. Entonces dice ahí en 1 Corintios 15, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si se das cuenta, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Cómo deben animarnos estos fundamentos? ¿Cómo deben animarnos? Amados hermanos, ahí mismo la respuesta que nos da en el mismo versículo que sigue de 1 Corintios 15, en el 58. Debemos permanecer firmes y constantes, trabajando siempre para el Señor con entusiasmo y dedicación, porque nosotros sabemos que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. No es nada provechoso andarse quejando por todo. Esa es una manera práctica. Permanecer firme y constante trabajando siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo y dedicación. Amados hermanos, yo les agradezco al Señor de que ustedes hayan venido hoy, en la mañana, en el culto público de la mañana. Pero recuerden que también tenemos un culto público en la tarde. No seamos religiosos. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Nada. Dispongamos nuestro corazón, porque tú estás haciendo las cosas para el Señor. Nuestra humana debilidad, entonces, no podrá separarnos del amor en Cristo. Por el contrario, somos hipervencedores, más que vencedores en Cristo. Eso es lo que somos. Pero si andamos quejándonos por todo, si todo nos molesta, todo nos fastidia, no que esto no, no que esto bien, no que para qué esto de acá, no que porque esto mejor así. Amados hermanos, ¿qué sería el día que tengamos que padecer como santos perseguidos? Miren, la verdad, yo anhelo la venida del Señor con todo mi corazón. Créanme, se lo digo con toda sinceridad, porque yo sé que ese día, amados hermanos, los que queden son los escogidos. No habrá nadie más. Con ellos no vamos a estar jugando al culto, porque la vida estará de por medio. Y el hecho de poder ver al Señor y esperar ya que Él haga justicia y luego transformados en un abrir y cerrar de ojos, viendo este cuerpecito cómo se transforma en un cuerpo inmortal, debe llenarnos de esperanza. Y la conclusión que nos da el apóstol Pablo, al final, verso 38-39, después de preguntar quién acusará a los escogidos de Dios, quién condenará a los escogidos, miren, como dicen, qué bronca con los escogidos, ¿no? Es con ellos, son los escogidos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿A los escogidos lo podrá separar su humana debilidad, su carne? Pablo expone al final su conclusión con respecto a la obra de Dios perseverando en sus santos. ¿Y qué dice Pablo? Nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! ¡Nada! Y detalla ahí, Pablo dice, verso 38, estoy seguro. Esa palabra es, estoy plenamente confiado a obedecer, a creer que Dios activamente preserva a sus escogidos. Por eso Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nuestra confesión bautista de fe dice en el capítulo 18 sobre la seguridad de la salvación, en el párrafo 2, dice, esta certeza que tenemos no es un mero convencimiento. No es que te convencieron y te repitieron tanto de la seguridad. Ahí tú dices, ah, sí, está bien, yo creo. No, no es un convencimiento basado en una esperanza falible. Puede ser y no puede ser. Como que sí, como que no. Depende de tu estado de ánimo. No es así. Dice la confesión, es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. La certeza de la salvación que tenemos porque Dios está preservando a sus escogidos. También la evidencia interna de la obra del Espíritu, el testimonio del Espíritu que tenemos de ser adoptados en la familia de los santos. Somos hijos de Dios. ¿Te recuerdas cuando veíamos esa parte de los hijos de Dios? Hijos de Dios. Ahora, ¿esta seguridad puede ser interrumpida por nuestra negligencia? Sí, vale la pena preguntarse eso. ¿Puede esta seguridad que tenemos ser interrumpida? La misma Confesión Bautista de Fe en el párrafo 4 dice lo siguiente: la seguridad que tenemos en la salvación, la seguridad que tienen los verdaderos creyentes, puede ser, escucha esto, zarandeada, disminuida, interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y entristece el Espíritu Santo, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo que aún los que le temen, que caminan en tinieblas y no tengan luz, sin embargo, nunca queden destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos. ¿Qué es lo que quiero indicar citando la Confesión Bautista de Fe? Tenemos una firme confianza, una absoluta, infalible confianza en la obra que el Señor ha hecho, en la seguridad que tenemos, que así como perseveramos nosotros en la fe, también Dios activamente nos preserva. Está claro eso. Pero también debemos entender que por nuestra negligencia, por nuestra humana debilidad, cuando pecamos, podemos pasar un tiempo donde no tengamos la luz del Señor, donde seamos zarandeados, en cierta manera, por las circunstancias, nuestra fe disminuida, el espíritu se entristece, pero aún así, a pesar de eso, amados hermanos, Dios tiene sus escogidos y nunca quedan destituidos de la simiente de Dios ni de la fe. Ahora, cuando escuchamos esto, amados hermanos, esto no es razón para que tú puedas decir, ah, pastor, entonces, ¿se me permite pecar? ¡Claro que no! Lo que quiero que sepas, ¿tienes tú esa certeza? ¿Tienes esa certeza? Bueno, tenla presente, porque si es necesario, si Dios cree necesario que pasemos por un tiempo de aflicción para que nuestra obediencia sea firmada, así va a ser. Pero hoy mírate, hoy aquí estás reunido en esta mañana, mira hacia atrás tu vida y mira de todo lo que el Señor te ha guardado. Si hoy estás aquí, escucha su voz, ya no le rechaces más. Confía en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pablo está muy seguro de sus palabras y nos anima a confiar, a obedecer, a creer en la obra de Dios al preservar a sus santos y que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y Pablo se toma la molestia de decirnos, ¿y cuáles son estas cosas creadas? Bueno, usa contrastes. Algunas palabras en contrastes. Dice, ni la muerte ni la vida. La muerte con sus terrores, con sus temores, y la vida con sus seducciones, son cosas de un mundo caído, de este mundo caído. Antes de la caída no había muerte. La pregunta es, ¿te apartarán estas cosas terrenales? ¿Cuánta gente no anda asustada? Amados hermanos, yo sé que cuando apareció el COVID hace ya un año, todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo asustado. Todo el mundo con temor. Y es normal que tengamos temor. Lo que no es normal es que el temor limite nuestra fe. ¿Me entiendes eso? Eso no está bien. La misma vida nos seduce. ¿Qué vas a hacer? Pablo lo dice, estoy seguro, ni las cosas de esta vida, ni los temores de la muerte. Juan lo dice claramente en su primera carta, capítulo 2, no améis el mundo, ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hay en el mundo, pastor? Verso 16, de primera de Juan 2. los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El aplauso de este mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escucha, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La muerte nos puede llenar de temor. Pero, amados hermanos, una vez más, es que como tengo tan presente lo que revisaba ayer de los mártires del primer siglo, niega a Cristo. Adora al César y será salvo de la muerte. Esa gente no lo hizo. Y fue llevado a los leones, a convertirlos en hogueras humanas, quemados. Y bueno, no solamente los creyentes del primer siglo, ¿a dónde dejamos a los reformadores? ¿A dónde dejamos a esos hombres que murieron convertidos en antorchas humanas, cantando y alabando al Señor? La muerte los asustó. La muerte los intimidó. Sin embargo, hoy a nosotros un resfrío nos asusta. Un resfrío nos asusta. Y la vida con todas sus seducciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el aplauso y la vanagloria del mundo no proviene del Padre, es del mundo. Un creyente está seguro como Pablo. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Te apartan estas cosas terrenales todavía? ¿Te apartan? Especialmente cuando hay fiestas como estas, ¿no? Hoy es el día del Señor. Es el día que das para Él en adoración. Si lo entendieras de esa manera, no como algo tuyo, sino lo que es de Él, ¿cómo no vas a adorar y alabar su santo nombre? Pero Pablo también dice, ni ángeles, ni principados, esa palabra ángeles, mensajeros, enviados, la palabra principados habla de gobiernos, corresponde a toda forma de gobierno y autoridad establecido por Dios desde la creación del universo. Colosenses 1:16 lo dice con claridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ni ángeles ni principados. Ten en cuenta que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Y sus ministros, sus falsos maestros, también son engañadores. Una falsa enseñanza te puede apartar de la fe, te puede apartar de la iglesia, te puede apartar de tus hermanos. Ni ángeles ni principados me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Un creyente verdadero está percibido para reconocer la falsa enseñanza. Efesios 4:12. ¿Cómo crecemos todos? En conocimiento del Señor, en fe, a la estatura, varón perfecto Jesucristo, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina y engaño de los hombres. Amados santos, cuando venga el Señor y se manifieste la persona del anticristo, dice ahí claramente que muchos serán engañados. Muchos. Dios mismo lo ha establecido de esa manera. Menos sus escogidos. Menos sus escogidos. Si llegaran esos tiempos, aquí mismo habría disensión. Aquí mismo. ¿Tú te imaginas, como pastor de la iglesia o como otros pastores que pueda haber Dios mediante más adelante, poder reconocer las señales del anticristo y decirles, hermanos, es la manifestación del anticristo. lo hemos revisado por la Escritura, otros hermanos en la fe están de acuerdo, por favor, no hagan esto, no hagan esto de acá. Y otros a lo mejor diciendo, no, pastor, hay que hacer esto de acá, porque si no hacemos esto, no comemos. Si no hacemos esto, no nos relacionamos. Y comienza la exhortación. Amados hermanos, son los últimos tiempos. Va a venir la persecución. Va a venir la tribulación, la angustia. Son los últimos tiempos. ¿Cuántos serán arrastrados por el error y el engaño? Pero si tú eres escogido, el Señor te ha preservado. Tú sabes que perteneces a la familia de la fe. Tú sabes que estás en una iglesia establecida bíblicamente bajo las normas y los principios de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es lo presente? Lo inmediato, lo inminente, lo cercano. ¿Qué es lo porvenir? Lo probable, lo posible, lo que vendrá. Hace referencia a la providencia que ha sido determinada para los seres humanos. Amados hermanos, el presente no nos agobia, no nos afana, no nos acosa. ¿Es así? El presente hoy, el futuro te llena de incertidumbre, estás asustado. Hay gente que está asustada. Y esos que están asustados, vivan para Cristo. ¿Te apartan de la fe los afanes de esta vida? Permanece firme. No dejes de reunirte. ¿Acaso el Señor no lo dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cristo mismo les dice, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí te das cuenta? Pero hay gente que está afanada, y claro, en el afán terminan tomando malas decisiones, se endeudan, tienen problemas financieros, tienen problemas en la casa, tienen problemas en el trabajo, en el hogar. ¿Cómo puedo estar así, pastor, con tranquilidad? Claro, tú te buscaste eso. Tú te buscaste eso. Pero si todavía hay discernimiento en ti por la obra del Espíritu Santo, comienza a vivir para Cristo, fuera del afán, fuera de la incertidumbre de la vida, fuera de las cosas que son de esta vida, y busca lo que el Señor quiere para ti. Estas cosas nos pueden apartar con tranquilidad. Hermanos, ni te das cuenta y estás atrapado en el afán del mundo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, poderes que corresponden a dominios con autoridad o tienen poder sobre algo. Estas formas de dominio o poder pueden ser humanos o espirituales. Y yo creo, amados hermanos, que Efesios 6, 12 al 13 es muy apropiado, porque nos dice ahí que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes, gobernadores de tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mira lo que dice Efesios 6 con respecto a esto. ¿Podemos ignorar los poderes de los principados y los dominios, no solo espirituales, sino también humanos que hay? ¿Pero qué nos da el Señor para salir de todo esto? La oración. ¿Dónde está esa armadura de Dios? Pastor, está bien guardada, llena de polvo la tengo. ¿Dónde está esa armadura? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la meditación en la palabra del Señor? Para que cada día puedas enfrentarte a la lucha espiritual que sobrellevamos todos los creyentes. ¿Dónde está esa armadura? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está tu devocional privado y personal? ¿En qué libro de la Escritura estás leyendo? ¿En qué palabra estás meditando? ¿Qué estás escuchando en tus tiempos de ocio? ¿Cuánto duras en oración? ¿Te levantas en la mañana a orar? ¿Lo haces en la noche? No tienes nada de esto. Preocúpate entonces, porque hay autoridades, potestades que tienen dominio, no solo espiritual, sino también en este mundo. Amados hermanos, las cosas que vemos en este mundo es la manifestación de las autoridades espirituales que están sobre nosotros. Pero te cruzas de brazos. Y cuando hay que orar, no oras. Y cuando hay que venir a la oración, no vienes pudiendo venir. ¿Qué estás esperando? Pero si te ahogas en un mar de aflicción porque no usas la armadura de Dios, no lo haces. Y finalmente el apóstol dice también, ni lo alto, ni lo profundo. Ningún tipo de altivez, orgullo. Ni lo profundo, ningún tipo de miseria o depresión. Esto hace referencia al estado de la vida humana que puede estar lleno de jactancia, vanidad y orgullo, o por el contrario, en la más extrema pobreza y miseria. Hay otros que dicen que se refiere al espacio y la materia, pero yo prefiero nombrar esto primero. ¿Estas cosas nos separan del Señor y su palabra? ¿Acaso no dice el proverbio, el 30, capítulo 30, versos 7 y 9? El proverbista dice, dos cosas te he demandado, Señor. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Aprende a contentarte con lo que te ha dado Dios. Como Pablo puede decir en Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado, como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás preparado para eso? ¿O te inquietas enseguida cuando el Señor nos ha bendecido y nos ha dado precisamente esta enseñanza de poder vivir tanto en la abundancia como en la escasez? Amados hermanos, al final, como lo hemos visto, en todos estos negativos, las palabras con las que sella el apóstol Pablo es, nada creado nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es así como somos vencedores. Estos vencedores no miran atrás. Están dispuestos a obedecer. La preservación de los santos debe llevarnos a practicar y evidenciar una vida apartada de toda práctica pecaminosa. No debemos levantarnos en jactancia y orgullo pensando que si Dios nos preserva, entonces podemos seguir pecando. La práctica de pecado no está en la vida de los escogidos de Dios. Los verdaderos creyentes tenemos la absoluta seguridad de que no podemos caer en Cristo. Y aunque podemos recibir disciplina de parte del Señor, estamos seguros en la esperanza de la gloria de Dios y que tal esperanza nunca nos avergonzará. Finalmente, estas palabras deben estar siempre, amados hermanos, deben estar siempre en nuestra mente y corazón. Pablo lo dice, estoy seguro, convencido, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.